Súbete al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita vos mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús. Ven Espíritu Santo y llena los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Cosa siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe, San José, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. ¿Pueden sentarse? Buenos días. La parroquia se dedica mucho tiempo, gracias a Dios, a la formación de los niños, dándoles 2 años de doctrina en preparación por la primera comunión. Damos también preparación por los adultos, por los muchachos de la confirmación 2 años. Pero a veces pasa que en descuido del grupo más importante, y son los papás de los niños. Digo eso porque los maestros principales de los niños y adolescentes, técnicamente no es el sacerdote, son los papás. Y si los papás no tienen una formación catequética bíblica profunda, sus niños no van a recibir una buena formación. Esa es la ley de la iglesia. Yo creo que es sentido común. Lo interesante es que en este país profesionales siempre tienen que seguir estudiando. Recuerdo hace varios años fui a visitar uno de mis hermanos, somos muchos, 9, ¿no? Y uno es cirujano de la espalda, ¿no? Y él estaba preparándose para pasar un examen. Él ya tiene 60 y pico de años ahorita, ¿no? Y él es un graduado de Dartmouth y Columbia, se llama Ivy League Schools, ¿no? Que son los mejores en este país. Él había graduado summa cum laude, ¿no? Pero todavía tiene que seguir estudiando, porque si un doctor falla, un cirujano falla, vas a hablar con los abogados, una demanda de $25,000 o más, ¿no? Y no tiene manera para disculparse. Ustedes tienen que ser católicos profesionales. ¿Amén?
Amén.
Ustedes tienen que ser católicos profesionales, ¿no? Profesionales son aquellos que están bien preparados, están siempre en proceso de formación permanente, y nunca tienen que decir, ya, yo lo sé. Siempre hay más para aprender. Como decía Sócrates, todo lo que yo sé, que yo no sé nada. Sócrates, que fue un grande filósofo griego, un hombre muy inteligente. Muy bien, buenos maestros siempre tienen que dar un resumen o repetición de lo que los alumnos están aprendiendo. Yo voy a seguir esta metodología y darles un pequeño resumen de lo que hemos aprendido la semana pasada. Después entramos en pleno sobre la interpretación de la palabra de Dios para nosotros. Semana pasada, yo saqué la idea esencial de las lecturas fue lo que brota del pecado original. De manera especial, las envidias, celos, rivalidades, competiciones. Por eso me gustaría darles un pequeño resumen del pecado original. La razón es, si ustedes no entienden el pecado original, realmente no tiene fundamento de la fe católica. Todo empezó con el pecado original. El pecado original se puede encontrar en su Biblia, en Génesis capítulo 3. Donde Dios había creado el mundo y la corona de la creación fue la creación de Adán y Eva. Como los ángeles, Adán y Eva tuvieron que pasar una prueba. Porque no se puede amar si no hay pruebas. Nosotros no somos un robot. Un robot no ama. Un robot es una máquina. La prueba de los ángeles que celebramos ayer, San Miguel, no, San Rafael, San Gabriel ayer, fue de dar homenaje a la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre, la encarnación, y uno dijo, no serviam. Ese fue Satanás, Lucifer. Y había una batalla en el cielo y ganó Dios. Con San Miguel diciendo quién es como Dios. Entonces en la tercera parte de las estrellas dice que la cola de la serpiente antigua arrastró una tercera parte de los ángeles que precipitaron al abismo. Eso significa la cola de la serpiente, es el diablo, arrastrando una tercera parte de las estrellas, son los ángeles que se han revelado contra Dios. Adán y Eva, su prueba fue de no comer, no dice manzana, okay? Dice el fruto prohibido. Okay? La antigua serpiente, otra vez encontramos la antigua serpiente, que es el diablo, estaba tentando a Eva. Eva sucumbió a la tentación comiendo el fruto prohibido y lo pasó a Adán. Ese se llama el pecado original. Algunos teólogos liberales dicen que Adán y Eva no fueron personas históricas. Ese fue condenado por el Papa. Adán y Eva fueron personas históricas. No dos mitos, sino dos personas históricas. Y la raza humana, somos nosotros, la raza humana, brota de Adán y Eva. Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Okay, vamos a ver cuáles son los efectos del pecado original. Que en el mundo natural hay terremotos. Fuera cuando yo había llegado aquí, estaba aquí como dos meses y había el famoso terremoto de Northridge. Ustedes estaban aquí hace 25 años. Yo pensaba, bienvenido a California, yo estaba en mi cama y mi cama era como waterbed, ¿no? Yo estaba confesando muchos penitentes, pensaba que el diablo estaba enojado conmigo como el cura de Ars, ¿no? Sentía como si alguien estuviera en mi cama brincando y yo estaba a punto para brincar fuera de mi cama, ¿no? Entonces este Northridge viene de Adán y Eva. Y esos tornados y huracanes que están experimentando en North Carolina, South Carolina, un poco de Florida, ¿no? Eso viene del pecado original. Tiempo muy caluroso, pecado original. Tiempo frío, pecado original. Ok, pasamos del mundo natural al mundo animal. ¿Cuántos de ustedes irían después de la clase con sus hijos al zoológico de San Diego, entrando ya, entrando en la jaula de los leones y poner su cabeza en la boca de un león? Vas a salir como Frankenstein, sin cabeza, ¿no? Por eso el mundo animal había revelado. Y se oye casi cada dos semanas un pitbull que muerde, ataca y a veces mata personas, ¿no? Es decir, en el mundo animal hay un disturbio. Yo por muchos años iba visitando las casas en la parroquia con un grupo de misioneros. La mayoría señores y señoritas tocando timbres. Y uno de los enemigos peores de Juan Garden son los pitbulls, ¿no? Yo fui criado para ser caballero, siempre dejaba pasar las mujeres antes, ¿no? Hay que ser caballero. Mujeres primero, ¿sí? ¿No? Que pasamos del mundo natural, del mundo animal, al mundo humano. ¿Cuántas mamás aquí? ¿Cuándo nació o nacieron sus hijos había dolor?
Sí.
No, esa fue solamente una imaginación, ¿no? Una imaginación muy viva, ¿no? Yo escuché en casa donde una pareja iba a tener su primer bebé y la mujer estaba lista para dar luz y su esposo estaba más nervioso que ella. Él iba recio al hospital. Cuando llegó al hospital, la llevó al salón de la maternidad. Y él estaba tan nervioso que estaba paseando el pasillo por más o menos hora, sudando balas, ¿no? Y finalmente se abrió la puerta. La enfermera dijo, señor, felicidades. Ya tienen bebé. Él dijo, ¿qué es? ¿Niño o niña? Él dijo, es una niña. Él dijo, gracias a Dios, ella no tiene que pasar de lo que yo pasé hoy, ¿no? Usted es mujer, tiene que tener pasión a sus esposas, ¿no? Su estrés psicológico, ¿no? Ok, entonces debido al pecado original, la mujer tiene que dar a luz hijos con dolor. Y no es simplemente un dar a luz, y luego nomás tiene que seguir dando luz cada día. ¿No es cierto? Ustedes tienen hijos adolescentes, ¿no? Por eso veo algunas canas verdes, algunos pelones aquí, ¿no? Trabajar con adolescentes, ¿no? Es exigente. Y este debido al pecado original tiene que ir dando luz. Luchando hasta la muerte, ¿no? Pero el hombre era diferente. cuál fue. Fue de ganar el pan con el sudor de la frente. ¿Cuántos hombres aquí trabajan o fingen de trabajar por lo menos? ¿Trabajan o están fingiendo? Recuerdo, escuché, había un hombre en la fábrica y su jefe dijo, ven aquí, usted está despedido. Agarre su sombrero, su saco, vete. Tú estás despedido. Y él dijo, ¿por qué? Yo no hice nada. Por eso estás despedido. Por eso, el hombre tiene que ganar el pan con el sudor de la frente, ¿no? Ok, todo esto viene del pecado original. Y empezamos con esto. Que debido al pecado original, nuestra persona fue dañada. No en forma total, pero parcial por lo menos. Los protestantes dicen que la naturaleza humana está corrompida. Martin Lutero, ¿no? Una masa de corrupción dice, tapada con la sangre de Cristo, así se salva. Pero la fe católica enseña que la persona humana es básicamente buena, pero tiene tendencias hacia el mal. Tendencias, inclinaciones, proclividades hacia el mal. Pero básicamente somos buenos. Pero hay un daño. Empezando con esto. Le voy a dar un ejemplo. En el año 74, antes que nacieran algunos de ustedes, yo entré en la universidad. Okay? Y me acuerdo mi primer año, saqué A en la religión, A en francés, casi todas A's y un B+, ¿no? Pero yo saqué un F en la matemática, el pecado original. Porque en la parte de letras, el idioma, literatura, filosofía, teología, para mí, pan comido. En la matemática, no tengo cabeza para matemática. Adán y Eva tienen la culpa. Y mi profesor me dio griego y saqué un A en griego. ¿No? Pero ese es el pecado original. Que vamos a bajar de la cabeza aquí. La voluntad. Y dice Jesús. La voluntad es animosa, pero la carne es débil. Todo el mundo experimenta una lucha interior entre el bien y el mal. Entre el bien que queremos hacer, pero el mal que nos domina. Es una lucha constante. Ejemplo clásico. Muy bien. Yo noto que ya tengo 45 años y ya tengo medio panzón ya. ¿Okay? Tengo una llanta, como dicen los americanos. ¿Okay? Entonces yo voy a hacer una dieta. Una dieta. Y el lunes una amiga dice, hey, es mi cumpleaños, ven a mi cumpleaños. Y vienes al cumpleaños, toda la comida que te gusta más. Vuelves a la casa, un kilo, no menos, un kilo más. ¿No? Todos experimentamos con el saber que debemos hacer algo y terminamos haciendo el contrario. Ese es el pecado original. Sabemos el bien que debemos hacer, terminamos haciendo el contrario. Otro efecto del pecado original. Yo pienso que 20% de los que viven en este país toman pastillas para vencer o vivir con la depresión. Hay muchas personas que tienen depresión. Y hay enfermedades bipolar, esquizofrenia, paranoia, traumas, ¿no? ¿De dónde viene esto? Del pecado original de Adán y Eva. El desorden en la vida emocional. Experimentamos tristeza, depresión, miedos, estrés, ansiedades, inseguridades. ¿De dónde viene? Viene del pecado original. ¿Y qué más? Debemos a veces ir al doctor. Ya uno pasa los 35 años, vienen los achaques de la edad, ¿no? Donde va caminando más lento, sale de la cama, crujiendo los huesos, ¿no? Este es efecto del pecado original. Y por último, hay un estudio del Gallup Poll. ¿Sabe qué es Gallup Poll? Y hacen cuestionarios. Hay un estudio del Gallup Poll que dice que 100% de las personas que viven hoy día van a morir. ¿Es cierto? Nadie se escapa. Todo esto debido al pecado original. Pero buena noticia. Dios permite el mal para sacar, ¿cómo? El bien del mal. Dios permite el mal para sacar el bien del mal. Si no fuera por el pecado original de Adán y Eva, no habría venido Jesucristo. Amén. Cantamos en la vigilia pascual, feliz culpa, feliz culpa, feliz culpa de Adán y Eva, que trajo Jesús nuestro Salvador. Amén. Entonces, esa sería una larga introducción de lo que nosotros hemos aprendido la semana pasada. Ahorita, si ustedes pueden agarrar su hoja, voy a leer y vamos a hacer comentarios sobre las lecturas en la Santa Misa. Lectura del libro de los Números. Entonces el Señor descendió en la nube y la nube le habló a Moisés. Después tomó algo del Espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el Espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. Dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento. Y como figuraban entre los inscritos, el Espíritu se posó sobre ellos a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con esas palabras: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo, Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió, ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Palabra de Dios. Ya pueden sacar su pluma. Tiene cinco rayas y vamos a dar una interpretación de la palabra de Dios. El libro de Números está en lo que se llama el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Y se atribuye esos libros a Moisés. Moisés es el autor de esos cinco libros. Claro, el Espíritu Santo, pero Dios utilizó a Moisés como su instrumento. Okay, uno es esto. Profeta. Tema principal es la palabra profeta. Que pongan, un profeta es aquel que comunica o transmite. Comunica o transmite la palabra de Dios. Profeta es aquel que comunica o transmite la palabra de Dios. Cuando yo era niño, yo pensaba que un profeta era una persona que miraba en el cristal y podía leer el futuro, ¿no? Yo pensaba que tenía 8 o 9 años, ¿no? Profeta, como un curandero, un dad divino, un medio brujito que estaba mirando. Es una interpretación muy pagana de la palabra profeta. Profeta, persona que comunica y transmite la palabra de Dios. Fin de cuentas, todos nosotros debemos hacerlo. Eso nos lleva al número 2. Que a ver su memoria. Ustedes tienen sus hijos bautizados, ¿no?
Sí.
Ayer yo bauticé 14 bebés, ¿no? Era un gritadero en ese tiempo, ¿no? Y ustedes se acuerdan, después del bautismo, el sacerdote había ungido su niño con un aceite especial que se llama crisma. ¿Alguien se acuerda las palabras del sacerdote? Yo sí. Lo dije 14 veces yesterday, ¿no? Yo hice el exorcismo de bebé, y luego porque hay un exorcismo también, ¿no? Menor, no mayor. Te unjo, sacerdote, profeta y rey. Y al día del bautismo, el bebé está ungido, sacerdote, profeta y rey. ¿Qué significa esto? Formamos un pueblo sacerdotal. Vaticano II dice, ustedes son sacerdotes, el sacerdocio común de los fieles, yo tengo sacerdocio ministerial. ¿Qué significa sacerdote para ustedes? Es saber ofrecer su vida a Dios sobre el altar. Ofrecer sus dolores, sus sacrificios, en unión con el sacerdote en la misa. ¿Qué significa rey? Rey significa servicio. Me gusta ese dicho, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Yeah. Amén. Ese me gusta. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Parece Madre Teresa, ¿no? Y profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. Anuncia la palabra de Dios en palabra, pero con el ejemplo también. ¿Saben el dicho? El ejemplo arrastra. Eso me gusta. Es un proverbio mexicano, ¿no? El ejemplo arrastra por el bien o por el mal. ¿Estamos arrastrando a nuestros hijos hacia el cielo o hacia el otro lugar? Queremos arrastrarlos por arriba, no por abajo. ¿Qué número tres? Que para ser profeta, yo debo conocer el mensaje. Se repite, para ser profeta, yo debo conocer el mensaje. Por esa razón, constantemente debemos seguir estudiando nuestra fe católica. Constantemente. Ejemplo, si ustedes no vinieron conmigo la semana pasada y esa mañana, si su hijo habla del pecado original, ¿qué? Ahorita ustedes, si estaban escuchándome, ustedes podrían dar una plática de 20 minutos a sus hijos sobre el pecado original. Si ustedes estaban escuchando, yo expliqué con mucha claridad esto. ¿Sí o no?
Sí.
Ya ustedes pueden ser profetas a sus hijos sobre el tema del pecado original. No puedo hablar más, pero vamos a tomar un pasaje a la vez. Nadie puede dar lo que no tiene. Y acuérdense, candil en la calle, oscuridad en la casa, no por ustedes. ¿Eh? Ustedes tienen que ser, no simplemente candil, tienen que ser antorcha. O conflagración, fuego enorme en la casa. Ok, todavía no, número tres. Ayer celebramos a... ¿Quién? ¿Pueden nombrarlos? San Miguel. San Gabriel y... Ok, ayer fue la fiesta de los tres ángeles. San Miguel, que significa quién es como Dios. San Gabriel, poder de Dios. Rafael, medicina de Dios. Esos fueron los tres ángeles que celebramos. Y son nuestro patrón. San Miguel es el patrón del ejército. Amén. Que vive Cristo Rey. Que vive San Miguel. San Gabriel es el patrón de los medios modernos de comunicación. Lo que hace para descubrir, estoy predicando la palabra de Dios. Televisión, radio, internet, YouTube, Instagram. ¿Okay? Yo tengo todo esto, ¿sí? Sí, y más. Patrón de los escritos. Ya publiqué dos libros, ¿no? Maneras para transmitir la verdad. Cada semana yo publico un artículo en Catholic Exchange, ¿no? Por 5 años, ¿no? Pues San Gabriel es mi patrón. Porque mi trabajo es el ministerio de la palabra. Siempre predicando. ¿Ustedes tienen que predicar también? Con palabra y con ejemplo. Y San Rafael es El patrón de los novios, de los matrimonios, de los viajeros, de la pureza, de la alegría, de los ojos, de los felices encuentros, y patrón de la alabanza y de la acción de gracias a Dios. Tiene que leer, ¿qué libro? Tobías. En la Biblia. Si ustedes leen el libro de Tobías, van a ver que no estoy echando mentiras. ¿No? Que ustedes que son expertos en hagiografía, ¿qué significa? El estudio de los santos. ¿Cuál es el santo que celebramos hoy? Las dos semanas saben, ¿no? Nadie sabe. Si no fuera por este santo, no podríamos leer la Biblia en español. No podríamos leer la Biblia en español. Ustedes tendrían que leer la Biblia en griego. Ustedes hablan griego, ¿no? O arameo. ¿No? Que gracias al santo que celebramos hoy, San Jerónimo. ¿Qué hizo San Jerónimo? Había traducido la Biblia de arameo y griego en latín, y luego latín, español, inglés también. Gracias a Dios. Ustedes tendrían que ser expertos en griego y arameo. ¿Son ustedes? Luchando con español, ¿no? Por eso San Jerónimo, que le voy a decir la frase clásica que está en De Verbum. ¿Me oyen? Ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. San Jerónimo. Ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Es una frase que deberíamos memorizar. Repítelo. Ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Ok, número 4 en nuestro estudio. Para ser profeta, necesitamos mucha oración. Para ser profeta necesitamos mucha oración. Elvira, ¿quién fue la primera tele radio evangelista en este país? Es ya venerable, viene de Nueva York. Fulton Sheen, ¿no es cierto? Fulton Sheen fue la primera tele-evangelista en este país. Él había escrito muchos libros. Ustedes pueden ver sus YouTubes, inglés, español. Jason Santo fue más grande comunicador, yo pienso, en el mundo, el siglo pasado, en el mundo. Juan Pablo II estudiaba su inglés para poder transmitir, hablar un buen inglés, ¿no? Fulton Sheen. ¿Sabe dónde él recibía la mayoría de sus luces? Frente al Santísimo. Él hacía una hora santa frente al Santísimo por más que 50 años, sin perder una hora santa. Yo decía, recibía. Yo honestamente, yo estudio, pero la mayoría de mis luces vienen frente al Santísimo. Estudio. Tengo varios títulos, ¿no? Pero frente al Santísimo es donde yo recibo la mayoría de las luces. Un día ustedes me van a entender. Si lo hacen. Dios habla. Dios da luces. Que el Santísimo es Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Si uno vive en la gracia de Dios, es humilde, abierto, Dios habla. Y habla con claridad a veces desafiándonos de cambiar algunas cosas que no son buenas. Ok, el quinto es esto. Ser perfecta en mi casa. Ser perfecta en mi casa. Que oigan, debo dar amor, pero a veces corregir a mis hijos. Amén. Se lo repite si no me oyeron, ¿no? Tiene que dar amor. Pero tiene que llamar la atención. ¿Cómo vamos a mejorar si alguien no nos anime y si alguien tiene que corregirnos, ¿no? Les invito mañana a las 7, voy a rezar la misa por mi papá que murió hace 2 años mañana, si pueden venir, ¿ok? A las 7 en la iglesia grande, cada año voy a rezar por él y voy a rezar por Doña Lucía también, porque Doña Lucía murió cuando estaba en mi casa preparando la misa fúnebre para mi papi. Y murió 4 días después, el 5 de octubre. Era su maestro antes, muy buen maestro. Pero yo regresaba a mi casa, me acuerdo, estaba predicando en la misa con 3 o 4 personas. Mamá, papá, 2 hermanos. Cuando fuimos a lunchar, mi papá, que lo amaba mucho, me corregía. Decía, hijo, digo bien, pero tiene que corregir eso, tiene que corregir eso, hijo. Eso no pasó 20 años en San Pedro Chanel, ¿no? Pero mi papá me corrigió, porque mi papá era public speaker, hablaba en forma pública, y era muy detallista en cómo transmitir. Y dolía. Yo quería pelear con mi papá, ¿no? Pero dolía. Pero lo hizo con amor. ¿Cómo voy a mejorar si nadie da un comentario? Pero si ustedes aman a sus hijos, tienen que darles ánimo. Pero tiene que corregir sus defectos. Si no, los defectos se van haciendo más y más grandes. Ejemplo, si tu hija o hijo eche mentiras piadosas, es solamente una mentira piadosa. Después, y cada semana, cada 4 días. Después la mentira es más grande. Después la mentira termina como una calumnia. Entonces, hermano, dice la Biblia, aquel que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande. Que tu niño roba un cuarto de tu mesa. Es un cuarto, ¿qué importa? Después roba un dulce de la tienda. Después roba un libro. Después roba un juego electrónico. Después roba la bicicleta. Después va con sus amigos, tiene 18 años para robar un banco y su hijo termina la cárcel por 25 años. Pero empezó con un cuarto robando de la mesa, ustedes. No sé que duele escuchar lo que estoy diciendo, pero parte de ser profeta, usted tiene que ser profeta en su casa. Tiene que, he dicho ya 4 veces, darles amor. Amor, ánimo, alabanzas, abrazos. Pero si ve al niño caminando mal, tiene que corregirlo. Me acuerdo, tenía 7 u 8 años, mi mamá, papá, digo, no tiene que pisotear la carretera que estaba en bloque de la casa. The highway, en Nueva York. Y un día, nove in aria, menos mi anche dalla guardia del diavolo, e a fronte mi stava la carretera. Se io ascolto la voce, obedece tu papà. Otra voz, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, tócala, no hay nadie, no. The coast is clear, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Y el chamuco ganó y yo, yo sentía un infierno. Mi conciencia estaba matándome. Nadie había visto. Menos mi ángel de la guardia, el diablo de Dios, ¿no? Y cuando regresé a la casa, no podía vivir con mi conciencia manchada. He dicho, papi, desobedecí. Yo toqué la carretera. Y mi papá con mucha calma, tú sabes, hijo, lo que vas a recibir. Que papi, tú sabes, ya te dije. Tres. No tres dulces. Ni Milky Way bars, no. Tres nalgadas. Y él dijo, hijo, vete a tu cuarto y nos veremos en 15 minutos. Los 15 minutos más largos en mi vida. El esperar 15 minutos era más doloroso que la nalgada, porque estaba pensando, él va a llegar abajo, ya puede moverme, o puede poner un libro en mis pantalones, ¿no? Puede regatearle, decirle, papi, nada más que dos, ¿no? Estaba imaginando lo peor, los 15 minutos, ¿no? Escuchar a mi papá subir la escalera, mi corazón salir de mi cuerpo, ¿no? Y digo, bueno, baja los pantalones. Papi, no, baja los pantalones, no en libro ya, ok, baja los pantalones. Y él hizo un home run, tres veces, ¿no? Fue la última vez que yo desobedecí a mi papá. ¿Servió? Pero eso fue parte de ser profeta. Mis papás dijeron, si nosotros ponemos disciplinas, castigos, llevamos a cabo. No, no es pura palabra, ¿no? Y si él no me hubiera dado ese castigo, habría sentido defraudado. Yo estaba esperando eso, pero es mi culpa. Era por mi bien, porque en la carretera viene un camión donde termina como un panqueque humano, ¿no? ¿Sabes que es un panqueque humano sin mantequilla y miel, no? Atropellado, muerto, listo para el cementerio, antes del tiempo, ¿no? Eres el profeta. Ustedes, papás, tienen dos brazos, ¿no? Para abrazar y para dar nalgadas, ¿no? Tienen dos brazos, ¿no? Amor, disciplina. Si no, ustedes van a tener hijos cholos, ¿sí? Cholos no tienen disciplina, los cholos, ¿no? Ok. Vamos a pasar a la segunda lectura. Si me dan permiso. Vamos a leer. Y Estela. De la carta del apóstol Santiago. Ya por cuatro semanas estamos leyendo Santiago. Dice la palabra de Dios. Ustedes los ricos lloran y gimen por las desgracias que le van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado y este herrumbre dará testimonio contra ustedes. y devorará sus cuerpos como en fuego. Ustedes han amontonado riquezas. Ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando. El clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del Universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer. Y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Santiago es muy fuerte, ¿no? Casi la carta más fuerte en el Nuevo Testamento. Casi da miedo, ¿no? Es fuerte. Y obviamente todo está alrededor del peligro de las riquezas, ¿no? Ok, vamos a hablar sobre ese tema. El tema es súper claro. Y cuidado. Porque yo sé lo que algunos están pensando. Padre, yo no vivo en Beverly Hills. Yo no vivo en Yorbalinda. Yo no vivo en Manhattan, New York. Padre, yo no llevo un Rolls Royce. Ni un Mercedes Benz. Ni un El Dorado. Cuidado. Eso puede ser un reto por cada persona aquí. Y ustedes viven en el país más rico en el mundo, ¿sí o no? Muchos niños hoy van a morir de hambre. Muchos niños hoy van a ir a la cama sin comer. India, China, también México, aquí un poquito, pero sí también. Pero India, China, lugares en México, hay gente que no tiene nada. Por eso, esta lectura a mí me hace sentir muy incómodo. Casi no quería leerlo, ¿no? Porque yo sé que yo había recibido muchas riquezas de parte de buena familia. Tengo algunos dones humanos intelectuales, ¿no? Me da miedo ese pasaje. Entonces, lo que está diciendo en general es, si hemos recibido, debemos dar. No guardarlo. Usted tiene riquezas. No tiene que ser con puños cerrados, sino manos abiertas. Más alegre en dar que recibir. San Pablo, Madre Teresa, hay que dar hasta que nos duele. Give until it hurts. Dice en inglés, ¿no? Dar hasta que te duele. Pues muy fácil. Yo no entré en este estacionamiento con un carro lujoso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cada día echamos comida en la basura? ¿Eh? ¿Hello? ¿Todos? La comida que nosotros echamos en la basura, niños en México, África, darían la señal de la cruz para comer y dar gracias a Dios. Pero la palabra de Dios es como un terremoto. Es un reto. es un desafío. Porque uno de los problemas mayores en la vida espiritual es quedarnos en el mismo lugar, asentados, complacientes, y decir todo está bien. Todo no está bien. Debemos seguir avanzando. Nos gusta nuestro nido. Y voy a decir un cuento de... A mí me gustan pájaros, ¿no? Uno de los pájaros que me gusta más es el pájaro nacional de este país. El pájaro nacional de este país es un águila. Si ustedes van al correo, van a ver the bald eagle, el pájaro que tiene plumaje blanco. ¿No es cierto? Ok, el pájaro, el águila relacionado con mi tema. ¿Saben dónde pone su nido? ¿En el garage? Pone en la cumbre de la montaña. Es decir, el punto más alto de la montaña es donde él pone su nido. Y cuando la mamá águila pone huevo y nace su criatura, ahorita le voy a asustar, pero estudien lo que estoy diciendo, no estoy echando mentiras. La mamá lanza su chiquito del nido y no sabe nada, no sabe volar. ¿Sabe que la ley de la gravedad? No sabe lo que es la gravedad, ¿no? Lo que cae con mayor aceleración hasta que llega al piso, sería la definición de la gravedad, con mayor aceleración. Entonces, este chiquito no sabe volar. Va a morir, ¿no? Está tratando, pero la mamá lo agarra al vuelo y sube otra vez. Espera un poco y como un platillo, lanza otra vez. Esta vez está volando un poco, pero está cayendo más que volando. Antes de estallar, otra vez, la mamá, ¡zum! Lugar al vuelo. Vuelo encima otra vez. Y otra vez, lanza y ahorita está flotando como una oca que se desprende de un árbol y está flotando. Pero está cayendo más que volando. La mamá lo agarra. Y finalmente lanza y el paquerito está volando. Si la mamá no hubiera lanzado a ese chiquito del nido, nunca habría aprendido a volar. A veces Dios tiene que dar a nosotros una patada a la parte de atrás. A veces tiene que darnos una patada fuerte a la sentadera. Si no, nunca nos movemos. Eso relacionado con este tema. Dios tiene que a veces mandarnos algunos terremotos para sacudir nuestra flojera. Porque somos flojos. Preferimos la vida cómoda. Preferimos la vida cómoda. ¿Ustedes leyeron una vez la vida de un santo? Nadie aquí. Santo, los santos duermen menos, comen menos, trabajan más, tienen muchas cruces y tribulaciones, pero casi siempre son muy felices. Así es un santo. ¿Sí? Duerme menos, no come mucho, trabaja mucho para salvar las almas. Tiene muchas pruebas, pero es alegre. La alegría que viene del Espíritu Santo. ¿Así? ¿Ah, es en mi estudio de los santos, ¿no? Ojalá que ustedes se hacen santos, ¿no? ¿Amén? Ok. Pongan con Santiago. Le voglio dare una parola filosofica esta mañana. Il peligro del materialismo. Sabe che significa materialismo? Sì? È un sistema filosofico. Che significa? Si pone más importancia en la vida material que la vida espiritual. Materialismo. Número dos. Evitar la avaricia. No dice Alicia, sino avaricia. Avaricia. Avaricia es un pecado capital, ¿no? Quiero la definición de la avaricia porque hay mucha plática sobre los pecados capitales, ¿no? Radio Guadalupe hace dos semanas hablé un poco sobre eso. La avaricia es el deseo desordenado por los bienes materiales. ¿Oyeron? Es el deseo desordenado por los bienes materiales. Eric Fromm dice, si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Amén, ¿no? Eric Fromm, ¿no? Si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres? Esa frase me gusta. Ustedes que son expertos en la literatura mundial, seguramente había leído todos los clásicos de Inglaterra del siglo XIX, ¿no? Charles Dickens, ¿no? Not David Copperfield, but The Christmas Carol. Ebenezer Scrooge, La Canción de la Navidad, mejor ejemplo literario que tengo. Donde había este hombre, siempre quería más y más, ¿han visto la película? Más y más y más dinero. Y tuvo una visión de la muerte y cambió. Y esto me lleva a número tres. ¿Cuál es el contrario de la avaricia? Es la generosidad. Generosidad. Y pongan, hay más alegría en dar que recibir. Hay más alegría en dar que recibir. Más alegría en dar que recibir. Y número cuatro, el ejemplo de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? Beverly Hills, Manhattan, Jovalenda, ¿no? ¿Dónde nació? Pobre, frío, apestoso, maloliente, húmedo, cueva por animales. ¿Qué pobreza nos da Jesús? Y nos quejamos, ¿no? ¿Alguien sabe dónde vivía Jesús durante su vida pública? No tenía casa. Jesús era uno de los homeless, ¿no? Homeless de la calle. ¿Le doy el pasaje bíblico? Los pájaros tienen sus nidos y las aves sus madrigueras, pero el hijo del hombre no tiene dónde poner su cabeza. No tenía. Jesús no tenía casa por 3 años. Como uno de los homeless, ¿no? Jesús es Dios. Su almohada, una piedra. Sus compañeros, los coyotes y pájaros, ¿no? Jesús es Dios. Es fácil apegarnos. Señora, ¿dónde va? Oh, yo voy a la tienda. ¿Por qué? Al comprar un nuevo vestido. ¿Ya tienes un vestido? Si cambian coyote. Ya tengo 25. ¿Por qué estás comprando otro más? Padre, un descuento. ¿Qué fácil es ser materialista? Y el quinto es, tratar de vivir las obras corporales de la misericordia. Amén. ¿Se lo saben? Si no lo saben, ir en la iglesia grande, ustedes van a ver las siete obras de misericordia y las siete obras espirituales. Si no lo saben, leer Mateo capítulo 25. Yo tuve hambre, me diste a. Sed, me diste a. Desnudo y. Forastero y. Enfermo y preso y me fuiste a. Porque hemos hecho uno de los más pequeños, lo hemos hecho a Jesús. Entonces, si queremos vivir este pasaje bíblico, debemos aprender de dar. Y no ser personas materialistas. Amén. Póngase de pie. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Juan le dijo, Maestro, hemos visto uno que expulsaba demonios en tu nombre. Y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, no se lo piden, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre, luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar uno de esos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaron al mar. Que ahorita ustedes van a escuchar casi la parte más fuerte en todo el Evangelio. Y no es para descubrirte, es Jesús. Aprochen su cinturón de seguridad ahorita. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Porque más te vale entrar en la vida manco que ir con dos manos a la Gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo. Porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la Gehenna. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo. Porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con dos ojos a la Gehenna, donde el gusano no muere, el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Fuerte, ¿eh? Que pongan en su papel que el mensaje fundamental es que el peligro del escándalo. El peligro del escándalo. Escándalo significa de dar mal ejemplo, especialmente a los pequeños. Y voy a dar rápidamente, porque no hay mucho tiempo, le voy a dar ejemplos que podemos dar escándalo. scandalo sta armando il campo. Il contrario dello scandalo qual è? È buon esempio il desiderio della reparazione. Se siamo messi male, tenemos que tratar de hacer reparación para reparar el daño. Por eso tenemos viernes, la cuaresma y tiempos de penitencia para reparar por nuestros fallos. Por eso siempre debemos dar buen ejemplo. Siempre. Somos católicos 24/7, 24 horas por día. Es 7 días por semana, nunca estamos fuera del ambiente donde podemos empezar a dar mal ejemplo. Ok, voy a decir uno que le va a doler, pero se lo tengo que decir. Uno de los escándalos peores más comunes por católicos es de faltar a misa el día domingo. Faltar misa es un escándalo enorme, pero es común y corriente. Porque si tú no vas a la misa y no van tus niños de 9, 10, 11, 12, 15 años, ¿qué ejemplo estamos dándoles? Y cuando ellos tienen 18 años y dicen, mami, yo no voy más a misa, sabemos por qué. Lo que sembramos es lo que cosechamos, ¿no? Pero si hemos faltado la misa, lo que deberían es obviamente confesar, pedir perdón a Dios y pedir perdón a sus hijos, por mal ejemplo. Sean humildes, ¿no? Y llevar a sus hijos a la confesión, a la misa entre semana, comulgar, rezar rosario y ir a pollo loco para celebrar después. El hijo pródigo, ¿no? Pero es un escándalo muy común. No nos damos cuenta de nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Acciones tienen consecuencias. El efecto dominó. ¿Qué otro es esto? No se enojen conmigo. Pero un papá o mamá borracho frente a los hijos es un escándalo, ¿sí o no? ¿Sí o no? El niño viene, papi, como dicen mexicanos, crudito, ¿no? Ese daña mucho. Aquí es donde yo doy más martillazo en la parroquia. La gente que me ve siempre se escapa de mí, ¿no? Vivir en unión libre. Sí, vivir en unión libre es un escándalo permanente por sus hijos. Vienen y dicen, mami, ¿por qué no vas a comulgar? Mami, ¿por qué no vas a comulgar? Porque no estoy casada con papi. Bueno, cásense. Estamos esperando. Pero mami, estás con papi ya 25 años. ¡Ah! No tenemos dinero para la pechanga, la fiesta. ¡Oh! Pero es un escándalo enorme. Y ve a la persona, oh, viene para escapita, escapamos. Pero le gana para que sea más rápido, ¿no? Yo corría maratones, todavía tengo piernas que pueden volar, ¿no? No podía entender que uno puede vivir en unión libre y la conciencia no te mata. Porque la conciencia existe, ¿no? La mayoría de ustedes están casados por lo que los conozco, pero algunos no, que muévanse. Se quieren pueden casarse por la Virgen de Guadalupe, ya tenemos la boda comunitaria, o sea, tienen amigos que no están casados, vengan a mí, podemos empezar el proceso y casarse por la Virgen de Guadalupe. Es un día muy hermoso casarse por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Una pareja se esconde tras de otra pareja, ¿no? Porque tiene un poco de vergüenza, ¿no? ¿O qué otro escándalo? Ok, ustedes están casados aquí, algunos, ¿no? La mayoría. ¿A veces tiene desacuerdos? ¿O nunca? Ok, si tiene desacuerdos, no pelear frente a los niños. ¿Oyeron? Si tiene diferencia, ¿ok? Salir, ir al bosque y ya pueden gritar donde están los pájaros y los zorros y los coyotes, ¿ok? Pero pelear frente a los niños es un escándalo y daña mucho. Mucho peor, uno esposo pega a la esposa, ¿no? El niño nunca se olvida de esto, toda la vida. Esos son escándalos que son muy comunes. Ok, pero quiero terminar una nota buena, ok. El contrario del escándalo es de dar buen ejemplo. Pongo número 5, dar buen ejemplo. Y voy a poner tres maneras, no, yo sé que no hay mucho espacio, pero tres maneras que pueden dar buen ejemplo. Uno es tu hijo viendo mamá, papá, entrar en el confesionario y salir con una sonrisa. Amén. Qué buen ejemplo. Recuerdo una vez yo tenía miedo de confesarme y mi mamá dijo, muy bien, si no quiero, yo me voy. Entró 5 minutos, una sonrisa. ¡Ah! Y rompió el hielo, luego no tenía miedo. Era el buen ejemplo de mi mamá. Si no quiero, te toque a ti, yo me voy. Salió 5 minutos con una sonrisa. Es un ejemplo poderoso. Otro es comulgar en la misa y estás dando un muy buen ejemplo. Tu niño viéndote comulgar con manos juntas, regresando, platicando con Dios, dando gracias. Qué ejemplo hermoso por los hijos. Yo viví en casa por 18 años. En mi familia somos 9 y salimos todos a los 18 años. La cultura americana es un poco diferente, ¿no es cierto? ¿No? Salimos para doctor, soldado, sacerdote, ¿no? Pero nunca me acuerdo mamá, papá faltando misa, menos cuando tuvimos una tempestad de nieve una vez en la vida. Porque en Nueva York cae la nieve. ¿No? Pero fue la única vez en toda la vida. Y nunca me acuerdo mamá, papá, caliente bancas. Nunca. Siempre comulgando. Ese fue un buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Tercer buen ejemplo. Cada noche estar de rodillas frente a la Virgen de Guadalupe rezando rosario. Amén. Niños vienen mamá, papá de rodillas rezando rosario. ¡Qué ejemplo hermoso! ¿Sí? Es el contrario del escándalo. Hoy terminamos el mes de septiembre. Mañana es octubre. Es el mes del Santo Rosario. ¿Amén? Vamos a rezar, María, que podamos dar buen ejemplo a nuestros hijos y llevarlos al cielo. ¿Amén? Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Oh, Signora mia, oh, madre mia, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre buena, guárdame, defiéndeme, con cosa de posesión tuya. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si puede venir mañana a las 7 en la misa por mi papá, les agradecería mucho. Okay.